Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes, víspera de festivo, 31 de octubre de 2023, con lo cual mañana no tendremos programa, pero volveremos el jueves con vosotros para contaros lo que haya pasado en la Copa del Rey. 2 meses, esa es la cifra ya en días, 60 días que lleva el Celta sin ganar. 2 meses en la vida de una persona, bueno, no parece demasiado, pero en una temporada de fútbol 2 meses es un mundo, y eso es lo que lleva el Celta sin celebrar una victoria. Desde el 1 de septiembre que ganó en Almería, espera que el 1 de noviembre, en Copa, aunque sea en Copa y aunque sea ante un preferente como el Turégano, llegue la segunda victoria de la temporada. Hace mucha falta a los vigueses. Ahora lo comentamos. Soy Álvaro Lorenzo, Rodrigo Rodríguez y Donecho Vilela están en la parte técnica. Llega la Copa, a ver si es un bálsamo para el Celta.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
La Copa del Rey, ese torneo que muchos dicen maldito para el Celta de Vigo por esas 2 finales perdidas y que está siendo, es verdad, maldito en los últimos años, porque el Celta lleva 6 temporadas sin pasar de los octavos de final. ¿Qué falta hace un triunfo convincente ante un rival humilde, ante un rival de la preferente? Es lo bonito también de esta primera ronda de Copa, para la confianza, para la alegría de la afición y del grupo. Ya digo, 6 años sin pasar de los octavos de final. Un bálsamo para la Liga, ¿no? La Liga eso queda de comer, pero el Celta quiere hacerlo bien en Copa. Ahora escucharemos a Rafa Benítez, que también tiene una larga historia como entrenador en la Copa del Rey y que ya ha confirmado incluso el primer titular para el partido de mañana, y también tenemos lista de convocados para ese encuentro. Pero antes queremos hablar del rival, el Turégano, equipo de la provincia de Segovia, bueno, la tercera provincia menos poblada de España y que en fútbol es verdad que no está en su mejor momento. Tiene la Gimnástica Segoviana en Segunda Federación como tope, pero tiene, yo creo que ahora mismo, uno de los equipos más ilusionados del fútbol nacional, que es el Turégano, por recibir. Lo hará finalmente en Segovia, en la capital, por eso del aforo y del campo, a un Primera División como es el Celta. El entrenador del Turégano es Paco Maroto, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis? Quedan ahora mismo exactamente 24 horas para el partido y supongo que viviéndolo con mucha ilusión, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues es una situación que difícilmente se va a volver a repetir en la carrera deportiva de muchos de nosotros. Y hay que aprovecharlo, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, y bueno, pues es lo que estamos haciendo desde que nos tocó en el sorteo de Celta. Y bueno, mañana es el día del partido, mañana disfrutaremos al máximo, mañana será el último paso y bueno, pues esperemos que todo vaya bien.
De ese sorteo supongo que ya lo vivisteis con muchos nervios, sabiendo que os tocaba en primera. ¿Qué tal os cayó la bola del Celta?
Pues bien, a ver, es verdad que bueno, pues había tres equipos que a lo mejor tenemos preferencia, que era la Sociedad, Bilbao, Betis, pero yo personalmente, a mí es un equipo que me atrae mucho, un equipo que me gusta mucho, desde hace tiempo le sigo y es un equipo muy, para mí muy atractivo, y la gente igual. De hecho, bueno, pues la expectación que ha generado es importante, tan importante que como el equipo que es.
Y para vosotros un premio, ¿no? Porque también recordemos que este puesto en la Copa del Rey para los equipos del fútbol más amateur hay que ganárselo a lo largo de la temporada anterior, en eliminatorias durante el verano, o sea que también es un premio a lo que ha hecho tu equipo.
Hombre, desde luego, la verdad es que la eliminatoria última que tuvimos contra el representante de la Federación Vasca pues fue tremendo, metimos 2.500 personas en el campo, fue un partido precioso y pues sabíamos el premio que tenía el que ganara y bueno, peleamos a muerte y la verdad es que es... Sí, ha sido un premio importante para nosotros.
¿Cómo habéis empezado la temporada, mister?
Bueno, empezamos bien hasta que empezó este cisco de la Copa. Y llevamos 3 partidos que, bueno, hemos empatado 2 y he perdido 1. Es normal, a ver, esto es cuestión de fútbol en cierta manera. Tiene un tanto por ciento muy, muy elevado de nivel emocional y, lógicamente, los jugadores. ni los jugadores ni yo, también sería
claro,
por mi parte un poco presuntuoso decir que yo me estoy que me has traído de todo esto. Pues estamos a otra cosa que no sea la Copa, entonces a ver si, bueno, pues cuando termine empezaremos a ponernos manos a la obra, sin descuidarlo, intentando, pero también es complicado.
Esto de que sea un festivo quizás os ayuda a que vaya más gente, y también te ayuda, supongo, a hacer la lista, ¿no? Porque la gente que tienes trabaja, pero supongo que mañana podrás tener a todos, ¿no?
Pero de todos modos ya te digo que todos hayan pedido permiso en sus empresas, se iban a saltar sus clases y demás, y como pasó en la última eliminatoria, no hay ningún problema, porque esto, como te decía al principio, se vive sin una vez, muy pocas veces en la vida, y hay que aprovecharlo al máximo, porque según están las cosas en la vida hay que disfrutar al máximo todo lo que se pueda.
Hablábamos de la expectación, decía yo, Segovia es una provincia pequeña que en fútbol, bueno, no es de las que más destaca, así que supongo que será muy ilusionante, no solo ya para la gente del Turega, ¿no?, sino quizá para toda la provincia un poco, ¿no?
Desde luego, no solamente la provincia, la capital, todo el mundo, sí. Todo el mundo te llama, todo el mundo te digamos, que esta eliminatoria ha puesto al pueblo, a Turega, a la comarca, pues en el mapa en España, y todo el mundo pues tiene curiosidad, las redes sociales hacen mucho, la prensa hace mucho, y lógicamente nosotros, pues tanto el club como el pueblo, como el propio equipo, debemos de aprovecharnos de ello para bueno, pues porque tenemos la suerte de que esta formato de Copa del Rey de visibilidad al fútbol modesto, claro, que también lo necesitamos.
¿Cuánta gente esperáis, mister? Más o menos. Yo supongo que de los 1.000 de Turega no faltará nadie, pero ¿cuántos esperáis más o menos?
Pues está todo vendido. Ya te digo que te decía que está todo vendido. Sí. Está el completo, todo el aforo que nos permite la federación. Y estamos en torno a las 3.500 personas, más o menos. No sé, no hay más, no se puede meter más porque no nos dejan. Si no, yo te digo que realmente nos hubiéramos ido a las 6.000 personas.
Sí, ya he visto que incluso va a haber una bufanda para los aficionados. Bueno, os habéis trasladado a la Albuera, pero también bienvenido sea, ¿no?, para poder meter más gente y también, bueno, para vosotros un campo mejor para mediros al Celta, aunque bueno, cuando juegas contra un primero da igual el campo, ¿no? La diferencia se va a notar, por desgracia, igual.
No da igual, si al final lo que se trata es de que, en este caso, de disfrutar nosotros y también que la gente, claro, que va a ver el partido y el socio del Turégano y nuestros familiares, nuestras familias y amigos y demás, que disfruten de esta jornada, que disfruten de este partido y que disfruten sobre todo de un buen partido de fútbol que se ha disputado, que no nos metan muchos goles y que realmente, pues que al final todos nos demos la mano y nos deseemos, claro, suerte para lo que queda temporada.
Mister del Celta, que supongo que habrás visto partidos, no sé si tienes la misma sensación que tenemos aquí nosotros, de que está, bueno, teniendo menos puntos quizá de los que merece, tú que lo habrás analizado.
Pues mira, yo te decir que tiene, es verdad lo que dices, porque lo he comentado en otros sitios, en otros medios, que es un equipo que porque le veo todas las semanas, independientemente que no se haya tocado o no, y es un equipo que tiene bastante menos puntos que juego y que fútbol. Es una pena, pero porque realmente al final lo que convence a la gente, lo que atrae a la gente son los resultados. Pero yo me parece que está practicando un buen fútbol.
Sí.
A mí me, quiero decir, el último partido, el penúltimo partido contra el Atlético de Madrid, el que te venga el Atlético de Madrid en la situación que estás y que vayas a por ellos desde el minuto uno, eso dice mucho del equipo de entrenador y los jugadores. Yo estoy convencido, estoy segurísimo que van a salir de esta situación a nivel deportivo, sí, porque además lo merecen, lo trabajan. Y son equipos que la verdad es que a mí me gusta verlos y son equipos que no sobran el panorama de primera división.
Y la última, bueno, supongo que para ti una ilusión también medirte, enfrentarte y saludar a Rafa Benítez, un técnico histórico del fútbol español, y también para los jugadores, ¿no? Medirse a jugadores de primera y que muchos de ellos, bueno, serán prácticamente ídolos, aunque no sé si te has enterado que Aspas es el único que no va a viajar, que supongo que, bueno, un pequeñito disgusto.
Bueno, me han mandado 3 o 4 WhatsApp para cuando ha salido la convocatoria, que es una pena. Bueno, a ver, yo entiendo que para el público en general, para la oficina en general, pues es lo más llamativo, ¿no? Pero vamos, yo como entrenador, pues también me quedo con Dubicas, me quedo con Fran Beltrán, me quedo con Doctor, me quedo con Mingueza, me quedo con... Quiero decir que el Celta de Vigo no solamente es Fran Beltrán, y que tampoco se lo olvide a la gente, yo dando valor al puesto de entrenador, que viene un entrenador que es campeón de Champions, no tenemos muchos en España, entonces eso merece, pues merece también que la gente, un pequeño homenaje hacia esas personas que realmente yo creo que lo merecen y que somos los que sufrimos muchas veces estas situaciones.
Pues mister, que ha sido un placer, mucha suerte para el Turégano en la temporada, que viváis una fiesta mañana, que lo disfrutéis mucho y ya veremos lo que pasa en esa eliminatoria, que aunque no ha habido todavía sorpresas de un preferente, sí que ha habido equipos que se han llevado un susto y el Celta el año pasado, por ejemplo, empezó perdiendo el partido. Paco Maroto, entrenador, mucha suerte y a disfrutar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora tenemos que hablar del Celta, de lo que nos toca más de cerca, ¿no? Pero lo bonito, el protagonista en esta ronda siempre es el conjunto más humilde, siempre es el Turégano. Rafa Benítez, que ya ha sacado su lista, sin marche, sin por sanción. No hay riesgo, por lo tanto, de alineación indebida que ya cometió Benítez cuando entrenaba al Real Madrid. Va a descansar el único Yago Aspas y no están por lesión ni Aidó ni Ristich. Sí entra Carles Pérez y también entra en el filial Coque como tercer portero Javi Rodríguez, el defensa que además se estrena en una lista del primer equipo, y Hugo Álvarez, el medio centro, que repite. Va a arbitrar el partido Melero López. Ya sabéis que para el sábado a las 6:30 es ese Celta-Sevilla, que es donde se come en la Liga. Ya están abiertos también la cesión de abonos y también se habla de la Junta de Accionistas del Celta, que va a ser para la segunda semana de diciembre, con cambios, obviamente, en la cúpula directiva del Celta, aunque parece que podría seguir Ricardo Barros. Vamos a escuchar ya a Rafa Benítez, lo primero, hablando de la importancia de pasar esta ronda de Copa.
Tratando de ser muy respetuoso, lo primero que tenemos que hacer es ganar e ir adelante, y efectivamente luego ya intentaremos, si es posible, conseguir alguna cosa más. Es un partido para darle minutos a algunos jugadores, que se puedan mostrar, que puedan coger ritmo de competición. Y si podemos hacerlo bien y tener un buen resultado, pues siempre es positivo, siempre te da más confianza.
También habla Benítez precisamente, ¿no? Termina con esa palabra, confianza. Eso es lo que necesita ganar el Celta mañana en la Copa. No solo pasando de ronda, sino convenciendo con su juego, marcando goles, recuperando, en fin, sensaciones.
Nosotros el otro día, por ejemplo, metemos un gol al final del partido y terminamos perdiendo el partido. Es muy difícil que se den esas situaciones y que se repitan tantas veces como nos está pasando a nosotros. Entonces es cierto que un partido de este tipo te puede ayudar a tener más confianza, pero es que el equipo, cuando encaja el gol, reacciona bien y aprieta y tiene intensidad, con lo que es un equipo que está vivo, pero que no está consiguiendo los resultados. Pues este tipo de partidos posiblemente nos sirvan para tener más confianza y para seguir en la misma línea en cuanto a intensidad, esfuerzo y trabajo, y a ver si cambia a nivel de resultados.
Pistas de cara al 11. Estos son los tocados que tiene Benítez, que viajan con el equipo, pero veremos cómo restringe sus minutos.
Starfer, Chucky, Carles, son pues un golpe, una uña, una molestia de sobrecarga, Doctor, que se cayó y pidió el cambio porque tuvo un golpe. Tenemos 3 o 4 que yo creo que van a estar o pueden estar, pero tenemos que entrenar y ver realmente las sensaciones que tienen ellos.
Chucky, por si hay algún despistado, es Franco Cervi, ¿eh? No es que Benítez, con la cercanía de Halloween, empieza a hablar de personajes de terror. Habla Benítez también de la norma de los jugadores que puedes tener en el campo, con ficha del filial. Recordemos, Benítez, en su etapa en Real Madrid, cayó eliminado en Copa por la alineación indebida de Cheryshev. En este caso estaba sancionado, no le va a pasar al Celta con Marchesín, eso ya seguro. Pero también hay que tener cuidado con cuántos jugadores con ficha de la cantera están en el campo.
Analizando un poquito lo que queríamos hacer y luego viendo la reglamentación, vamos a llevar 2 o 3 chavales, aparte de los 3 que tenemos con ficha de filial. Este tipo de partidos podría ser una oportunidad para darle minutos a muchos chicos, pero la reglamentación no te lo permite, entonces nos ajustaremos. Tenemos los 3 chicos con ficha de filial y nos llevaremos 3 chavales más en el viaje y luego ya decidiremos. Porque incluso te condiciona también los cambios y demás. Es una cosa un poco que hay que estar atentos.
No, mintió Benítez diciendo la lista. 3 jugadores más del filial, aparte de los ya habituales, Carlos Domínguez, Hugo Sotelo, que ya están en dinámica del primer equipo junto a Miguel Rodríguez. La cadena COPE le sacaba una sonrisa a Rafa Benítez diciéndole si está más tranquilo, porque mañana en la Copa no va a haber bar.
Habrá seguro, ¿no? Alguno por allí donde vayan a tomar algo. Bueno, yo creo que es... Cuando un entrenador está en una situación como la que estamos nosotros, que trabajas y haces tantas cosas y resulta que no te salen los resultados, pues cualquier cosa que digas se puede tomar como una excusa. Pero yo creo que vosotros veis los partidos igual que yo, y los aficionados sufren igual que sufrimos todos. Y bueno, pues no es normal, está ahí. Yo creo que es importante que no se nos olvide, y es importante que no lo tengamos siempre en la cabeza, porque al final tenemos que mirar hacia adelante, pero esos detalles están ahí y han estado ahí ahora y ya nos van a hacer mella de cara a futuro. Lo importante es que lo podamos compensar de otra manera, trabajando más y mejor y ganando partidos, pero la realidad es que no lo podemos olvidar, pero no queremos tenerlo en la cabeza todo el día.
También le preguntábamos a Rafa cuál es la receta para evitar sorpresas. Ya digo que ningún equipo de preferente hasta ahora ha eliminado en primera división, que no sea, toquemos madera, el Celta el primero. Les preguntábamos por su experiencia de Copa Benítez, que ha ganado la Copa en Inglaterra, tanto la Copa de la Liga como la FA Cup, y también en Italia la Copa de Italia. Esto nos decía.
Pues yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a la Copa, porque es una oportunidad para los equipos que no pueden ganar la Liga o no pueden estar en Europa, de darle una alegría a los aficionados y a nosotros mismos. El formato aquí es un poquito particular y lógicamente te va a condicionar, pero espero que para este partido no nos condicione, y en el futuro vamos a ver, pero lo que haremos será intentar siempre que podamos ganar partidos e ir hacia adelante, porque repito, al final es una alegría para todos, y el poder acercarte a un título y conseguirlo pues sería espectacular, pero evidentemente para llegar más adelante tienes que empezar caminando y luego ya veremos si podemos correr.
Y por último, Benítez hablaba del campo. Finalmente se juega en la Albuera, en la capital segoviana. No tiene demasiada información, es curioso cómo intenta, bueno, ya digo, saber algo sobre el campo y sobre el rival Rafa Benítez.
Yo antes de salir estaba intentando ver el estado del césped, pero claro, no tengo he visto los pocos vídeos que hay, pues son vídeos tomados a mano, que tiembla mucho, el que los tomaba estaba nervioso, y los vídeos que hemos visto, pues bueno, las cosas que hemos podido ver de ellos, lógicamente no pude ver el estadio, pero he mirado un poco a ver si había algún vídeo ahí del estadio, y la primera imagen me sale bien. Ahora cuando estemos allí veremos, no creo que esté muy mal, porque por eso ellos se desplazan a jugar allí, y no nos va a condicionar para nada, ni va a ser excusa ni nada. Si está bien, fenómeno, y si no está bien, pues nos adaptaremos. Y en cuanto al 11, nosotros vamos a hacer un 11 pensando en lo que le queremos dar a nuestros jugadores, la oportunidad de competir, de tener minutos, y si el campo está mal, pues será una experiencia más para ellos.
Y nombres propios de los que habla Rafa Benítez. El primero, la portería. Jugará Guaita, jugará Iván Villar, jugará Coque. Hay quien dice que esta decisión dependerá quién juegue en Liga el sábado. Así lo explica Benítez.
Estaba pensando en qué portero podíamos utilizar, y luego me comunicaron la sanción de Marchesín, con lo que ya nos quedan en principio dos porteros. Nos llevamos a Coque también, por si acaso, pero lo llevamos, y luego ya el tema de las fichas de filial, etcétera, nos pueden condicionar. Pero no es que uno juega aquí y luego no juega allí, etcétera, tal. No, ahora en este momento tenemos dos porteros que cuando han estado en el campo lo han hecho bien, y simplemente es
ataque de su equipo, ¿no? Se dice que hay problemas de gol, no viaja Yago Aspas, y ya confirma que va a jugar Tasos Dúbicas.
Lo repito, y es muy triste, porque claro, no ganamos y la gente es por partido. Nosotros hemos hecho 25, 26 el día del Getafe, en su prioridad, todo lo quieras, pero los hemos hecho, y habitualmente tiramos a puerta y tiramos bastante. Y tenemos jugadores, el día que hablaba con Yago, por ejemplo, cuando sale y él está ahí, ya teníamos a Bamba, que es un jugador ofensivo, teníamos a Larsen, y metemos a Tasos. O sea que nosotros siempre tenemos 3-4 futbolistas que son ofensivos. No es que sea un equipo que juegue metido atrás y no quiera atacar, que va, el equipo ataca lo que puede, y es un equipo ofensivo.
También habla de Renato Tapia, ¿no? Que ha vuelto a la titularidad, volvió a la titularidad en Girona, y tiene pinta de que va a ser un jugador más importante de lo que ha sido hasta ahora en este Celta.
Cuando llegó él, la situación suya contractual y personal, etcétera, bueno, pues las conocemos, y yo hablo con él, y la comunicación es clara. A partir de ahí, él entrena bien, otros jugadores, pero él sigue trabajando bien. En este ultimística nos podía ayudar, y efectivamente nos ayudó, jugó bien, trabajó, yo creo que el equipo en general trabajó bastante bien a nivel colectivo, a nivel defensivo, y nos faltó enlazar un poquito más y mejor para salir en las contras. Aún así, metimos un gol cuando correspondía meterlo, hacia el final, con menos margen para ellos, pero bueno, concretamente en su caso, yo creo que estuvo bien, nos aportó cosas, y es una buena noticia que esté ahí y que nos pueda ayudar, pues siempre es positivo. Si no hace falta, no, pero evidentemente yo cuando salen con las selecciones, de vez en cuando veo los partidos o imágenes de los partidos, y le he visto jugar de central, o sea que ya sé lo que nos puede dar también.
Y por último, el único momento en el que no se mojó sobre ese posible fichaje del luso Xhaka, que llegaría libre.
Es una respuesta bastante fácil. Yo estoy muy centrado y mi idea es sacarle rendimiento a los jugadores que tenemos. Si aparece algún otro jugador en algún momento, pues intentaremos sacarle rendimiento, pero yo confío en los que tenemos y que con la manera que están trabajando vamos a mejorar, y espero que eso sea suficiente.
Último apunte sobre el Celta. Habla el lesionado con el Mirandés, lesionado de gravedad, Miguel Baeza, así se encuentra.
Bueno, la verdad que bien. Bien, para cómo se ha dado todo y la situación en la que me encuentro, por así decirlo, muy bien. Sobre todo por la gente de allí, del club de Miranda, que nada más que salió la noticia, pues me transmitieron mucho ánimo, bueno, tanto de Miranda como de aquí. La gente, sobre todo por redes sociales, la verdad que me ha animado mucho con sus mensajes, bien por llamada, bien por Instagram o por Twitter. Y nada, bien, con ganas de tener la operación, que ahora este viernes, y contar los días para restar y recuperarme lo antes posible.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Más apuntes de fútbol. Ayer en la gala del Balón de Oro, el vigués Jonathan Giraldez, el técnico del Barcelona femenino, recogió el trofeo a mejor equipo de la temporada. Además, el Arosa prepara su partido de Copa del jueves en Alhomba ante un Primera como el Granada. Haremos previa, ya digo, el programa del jueves. Y en el Pontevedra ha hablado Samu Mayo, protagonista en el empate en Avilés. Cometió un penalti, pero marcó el gol de la igualada. Habla del próximo partido ante el Rayo Cantabria.
Un equipo filial. Bueno, pues un equipo que tendrá una intensidad, chavales jóvenes que tienen ganas de demostrar, pero bueno, vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos que hacer nuestro papel, seguir haciendo las cosas que estamos haciendo, mejorar los errores, corregir, y pues eso, sacar los tres puntos aquí, porque es importante volver a la dinámica de ganar.
Hablamos ya de balonmano, una semana de parón en el balonmano masculino. Por ejemplo, el Cisne tiene muchos internacionales como Furtado con Cabo Verde, el entrenador Jabato y los jugadores Delgado, Caña y Ojeda con los juniors de España, o Lorenzo con la España juvenil. Y en el Novas, malas noticias para Javi Díaz, el portero operado del menisco, su primera lesión en 30 años de carrera, ahora que cuenta con 48 primaveras. Y para mañana, Liga Guerreras, a las 5 de la tarde juegan Elda Porriño y a la 1 en Asangriña, partido de la jornada, Guardés Málaga. Así habla del equipo visitante Cristina Cabeza, la entrenadora local.
Sabemos que es un rival muy complicado, que viene de ganar muchos partidos seguidos. De hecho, solamente ha perdido el primer partido de liga en Elche. Y bueno, sabemos que es un rival que va a luchar por intentar conseguir el mayor número de títulos posible, y que tiene una plantilla muy amplia, ¿no? Pero bueno, estamos en Asangriña y se tenía que convertir en un fortín para que nadie consiga la victoria. El equipo está bien, vamos a ver cómo llega Pauli después de estar con la selección, pero en principio no tenemos ninguna baja y el equipo está trabajando muy bien de cara al miércoles, y vamos a ver con un rival mucho más fuerte en qué nivel estamos, y con muchas ganas de competir.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hablamos ahora de fútbol sala. Esta va a ser nuestra noticia patrocinada por los amigos de Viajes Interrías. Primero, para contaros que mañana tenemos Copa de la Reina, octavos de final a las 5, Marín Les Corts a las 6 y media. Un partido que se repite muchísimo. Burela Pollo, así habla Ale de Paz, la ex de Burela, precisamente de la Copa.
Llevamos dos semanas entrenando muy bien, con mucha intensidad, y creo que ya se vio reflejado pues en los resultados de estos últimos partidos. Además del alto nivel que tienen las jugadoras, que tienen muchísima calidad, pues tienen un espíritu ganador y activan el modo competición, sobre todo en las finales, y eso es lo que les está haciendo invencibles en este caso. Bueno, creo que tendremos que estar muy ordenadas, muy concentradas en el partido del miércoles. Creo que es un partido que se va a declinar la balanza por los detalles más pequeños e intentar no cometer errores y aprovechar los suyos para poder ponernos por delante.
Y también va a ser un festivo para los cuartos de final de la Copa Galicia Masculina. A las 8:30 de hoy a Estrada o Parrulo, recibe a Estrada un equipo de segunda. También lo va a hacer mañana a las 7:30 el Estela de Valga, que recibe al Burela. Y aún primera recibe mañana a las 6 el IES Coruxo, que se va a medir al Noia. Hablamos con su presidente, con Pachi Comesaña. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, supongo que con mucha ilusión, ¿no?, por recibir a un primera en la Copa.
Sí, la verdad es que sí, oye, que nos tocó el gordo, ¿no?, digamos, y estamos muy contentos y, bueno, es una fiesta, ¿no? Ya hace muchos años que no tenemos una primera división en Vigo en un partido oficial, ¿no?, como es la Copa Galicia, y sobre todo la aliciente, pues oye, de tener a Pola, ¿no?, a Adrián Alonso, que es un vigués referente de fútbol sala, ¿no?, para Vigo y, bueno, para Galicia y para España, ¿no?
Supongo que siendo festivo, con la llegada de un primera y de Pola, como dices, habrá buen ambiente, ¿no? ¿Lo esperáis?
Hombre, sí, la verdad es que sí. Sabemos que en Vigo hay muchísimos amantes del fútbol sala que, bueno, que están deseando ver un partido de primera, ver jugadores, pues, campeones del mundo como Sarmiento, campeones de Europa como Pirata, David Pazos, Pola, Juke, y etc. O sea, esos jugadores aquí en Vigo, pues los ves, pues eso, mañana a las 6 de la tarde en el pabellón central, los vamos a ver.
Pachi, tienen que venir muy despistados, ¿no?, porque la diferencia con un primera se va a notar, pero bueno, en ilusión que nos ganen, ¿no?, y en ganas.
Sí, oye, nosotros, la verdad es que para nosotros es una fiesta para nuestra afición, para nuestros jugadores. De hecho, Lucas Fernández ha convocado a los 15 jugadores que tiene, porque es una fiesta. Y después, pues oye, la pista, pero bueno, sabemos que es complicado, acabo de decir, pues 4 jugadores, pero bueno, si sigo diciendo, 5 argentinos, 4 brasileños, etc. Pero bueno, la ilusión no nos la quita nadie.
Y la última, ¿qué tal habéis empezado la temporada? Que estáis ahí un poco en zona baja, hay que conseguir la salvación cuanto antes, ¿no? En una segunda B que es muy dura.
Sí, la verdad es que nuestro partido es el próximo sábado a las 4:30 de la tarde en el pabellón central contra los Unionistas de Salamanca. Esta liga cada año es más complicada porque los equipos que suben, este año subió el Sobe y el Estelae y van ahí arriba los dos. El año pasado había ascendido el Lugo y el Villalba y el Lugo quedó campeón de liga y el Villalba estuvo a las puertas del playoff. O sea, cada año es más complicado y nosotros, bueno, la verdad es que tenemos un gran entrenador y unos jugadores que luchan hasta el final, por eso tenemos mucha confianza en ellos.
Pues presidente, que haya ambientazo, que sea un buen partido y suerte en la temporada del IES Coruxo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y para este fin de semana una cita importante también en Vigo, este domingo 5 de noviembre a la 21, la media maratón de Vigo que organiza DSM. Su CEO es David Suárez, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Llega esta media maratón con muchos alicientes este año, sobre todo 21 kilómetros y en los 10 kilómetros a Julia Vaquero, por si fuera poco, ¿no?
Hombre, para nosotros es un lujo poder tener a estos atletas de prestigio y de renombre nacional e internacional, ¿no? Y me imagino que para los deportistas, los atletas que van a correr, pues tener en la línea de salida a Javi Gómez Noya en la salida de la 21 y a Julia Vaquero en la salida de la 10K, pues será, pues no sé, toda una ilusión, aunque sea momentánea, porque después les verán la espalda, ¿no? Pero tiene que ser todo un orgullo también para ellos, ¿no?
David, como las inscripciones cierran mañana, dinos cómo se pueden inscribir los rezagados.
www.mediamaratondevigo.com, es facilita. Y bueno, pueden inscribirse en todas las modalidades, tanto la 21K individual o por relevos y la 10K. Y también este año los niños, ¿eh?
O sea que para todas las edades y además con una vertiente solidaria, que eso también hay que destacar.
Sí, la verdad que todos nuestros proyectos, todos los proyectos de DSM, pues siempre tienen que tener obligatoriamente una vertiente solidaria. Donamos 1 euro de cada inscripción de los niños a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Y del dorsal solidario va el 50% para la Asociación contra el Cáncer y el otro 50% para la reforestación de los Montes de Vigo.
Pues David, nada, que sea un éxito esa media maratón. Estáis a tiempo de apuntaros, ya lo habéis escuchado. David Suárez, muchas gracias.
Un millón, gracias.
Hasta aquí Deportes Cube para toda la provincia de Pontevedra. Gracias por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.